El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy con Ronald queremos hablar de un asunto que está empezando como a discutirse en el fútbol, y es la mística o la jerarquía que hace que unos equipos logren títulos y otros, por más inversión que hagan, no. Y también le queremos agregar el asunto de cómo muchos campeones que venían siendo casi que escrituradas sus ligas locales, también perdieron. ¿Qué tal, Ronald?
Muy buenas noches, Felipe, y muy buenas noches a todos los oyentes que nos sintonizan por los 100.4 FM en esta noche de miércoles. Sí, el tema de la Champions, que acaba de terminar, dejó ver muchas cosas. Y como Felipe lo mencionaba, dejó ver que la billetera es importante, pero no es definitiva. Que en el fútbol hay un tema que se llama mística, que es intangible, pero que uno sabe que existe. Porque a la hora de jugar finales, hay clubes que de una u otra forma la ganan por ese empuje, digamos, no sé, espiritual, mágico o etéreo que la gente quiera denominar. Porque hemos visto en los últimos años una cierta hegemonía de clubes que saben que cuando llegan a la final la tienen que ganar. Y hay clubes que llegan a una final buscando ganarla y llegan con buenas nóminas, porque ese es el tema. O sea, cuando hay plata hay buenas nóminas, pero les falta el centavo para el peso y se quedan en la puerta. Y lo hemos visto en los últimos dos años.
Y bueno, empecemos, Ronald, entonces por ese gran batacazo. Aunque algunos dirán, no es tan batacazo, pero sí lo es, si se compara la forma en que se invierte en ambos clubes, y es el título del Chelsea en la Champions, justamente. Una Champions que inicialmente estaba ya casi que arreglada, entre comillas arreglada, ¿sí?, para que Guardiola por fin ganara una Champions con un equipo diferente al Super Barcelona que dirigió por allá en el 2012, y también para que Agüero ganara un título internacional que no se le da, por ningún lado se le da. Messi por lo menos tiene varias Champions y bueno, títulos internacionales, claro, 4 Champions, pero el pobre Agüero no gana nada.
Sí, o sea, yo creo que medio planeta se conmovió. A mí personalmente no, y no es porque tenga algo en contra del joven Agüero, joven entre comillas. Todo el mundo se conmovió.
Yo lo vi de...
Estamos bien, Independiente.
De 15 años. Ay, Dios.
Estamos viejos. Sí, todo el mundo se conmovió con las imágenes de Agüero llorando. Pero créeme, Felipe, que más allá de que yo he manifestado públicamente que no soy un Guardiola believer, un creyente de Guardiola, un seguidor de la filosofía guardioliana que ha invadido los medios de comunicación y el fútbol durante los últimos 20 años, pues porque Guardiola, al parecer el fútbol, para muchos, empezó con Guardiola. Yo no lo defiendo y por ende yo no le hice fuerza al Manchester City, porque personalmente tenía más feeling con el Chelsea, que tampoco es un equipo pobre, pues, porque vamos a ser claros, Chelsea el último año invirtió mucha plata en esa nómina que vimos jugar, porque tenían al joven Kai Havertz, tenían a Timo Werner, que fue goleador en Alemania, tenía a Ziyech, que aunque no lo ponen a jugar, le valió buena plata al Chelsea comprárselo al Ajax, que es una joven promesa marroquí. Había buena plata, pero lo del City viendo siendo escandaloso en los últimos 5 años, y no es gratuito que hayan ganado la Premier League en repetidas ocasiones, pero con la Champions no se le dio.
Claro, es que yo recuerdo que antes de que llegaran los árabes al Manchester City, el equipo que más invertía era justamente el Chelsea, y Roman Abramovich invertía y nunca se le daba la Champions. Se le vino a dar la Champions con el técnico que menos es pensado, que menos se pensaba. El equipo que recibió el equipo a mitad de torneo, saliste la patria, maestro. Y el tipo termina, es que es más, yo ni recuerdo el apellido de ese técnico, era un italiano.
Sí, sí.
Fue nada más.
Es curioso porque esa final de Champions yo la lloré bastante porque fue en Múnich contra el Bayern Múnich y fue injusta. O sea, digamos que fue justa para, basado en la historia que Felipe menciona de un Roman Abramovich, dueño de Chelsea, que le invirtió mucho dinero y que tenía la obsesión de ganarla. Digamos que en ese caso fue justo, porque digamos que Chelsea la venía buscando y ya le habían robado una, creo que en el 2007, en una final contra Barcelona. Estoy malo, en una semifinal.
Una semifinal.
Exactamente, sí. Entonces digamos que se hizo justicia, pero se hizo justicia de la peor forma, porque Chelsea ese día, literalmente, y como decimos por estos lados del planeta, parqueó el bus en la raya de la portería y no hizo nada. Bayern Múnich llegó, no sé, 3.052.000 veces. El balón no entró, vino hasta el minuto 87 con un cabezazo de Thomas Müller. ¿Y cómo es que Chelsea, en el último ataque que tuvo en todo el partido, obviamente ya buscando el empate en el minuto 92, empata con un gol de Drogba, que era, digamos, el ídolo y el héroe de ese club, y forza una tanda de penaltis en la que, pues, lastimosamente, para mí, para mis afectos, gana Chelsea? Pero digamos que ahí se abrió la lata para Chelsea, que ya lo merecía.
Sí, y yo creo, Ronald, que me acordé del nombre. Creo que es Roberto Di Matteo.
Sí, exactamente. Sí. Él llegó como a mitad de temporada, llegó como al final de la temporada, algo así.
Sí, recibió el equipo porque Abramovich estaba cansado de gastar plata. Y creo que desde que gana ese título empieza una desaceleración en cuanto a la inversión que se le hace al Chelsea año tras año, que es algo que también se vivió con el Arsenal.
Perdió
contra el Barcelona, justamente
a pesar de que ese equipo de Arsenal es posiblemente, y yo creo que en esto nadie va a pelear, es uno de los mejores equipos que se ha visto en el mundo, en la historia.
Era un equipazo.
Ese equipo era impresionante,
era un equipazo, y ahí es donde está el tema de la mística, ¿cierto? Uh-huh. Empezaron a ya tenés el título, ya sos capaz de decir, bueno, quedé campeón. Y entonces vamos a armar un club para que juegue a ganar, pero no a partir del dinero, que es lo que hace generalmente el Manchester City. No está mal hacerlo. O sea, de malas uno que no tiene, o de malas el equipo de uno que no tiene cómo invertir para ganar algo.
Claro.
Si ustedes ven las inversiones que Ronald acaba de mencionar, mucho jugador alemán, Timo Werner, por ejemplo, fue la figura el año antepasado, estamos con este tema del COVID que se nos perdió el 2020, como borró de la memoria.
Descuadra
claro,
todo.
Timo Werner era la figura del fútbol alemán, el que estaba ahí un escaloncito abajo, después del delantero centro del Bayern de Múnich. Él era la gran figura. Claro, él era la gran figura y termina yendo al Chelsea. Contratan a Kanté, que Kanté decía mucho, pero no decía nada. Es un jugadito rendidor. ¿Sabe qué me acuerda Kanté? De Makelele.
Sí, Claude Makelele. Sí, tiene ese aire.
Rendidor, tímido, el que menos gana, entre otras
sí.
cosas.
Sí, lo he.
Pero con una vista. Y ahí es una cosa, Ronald. Por ejemplo, Kanté ya tiene título de Champions, ya ganó una Euro, ya ganó un Mundial de mayor.
Mundial.
Y ahora se consagra con el Chelsea. O sea, tenés un tipo ahí que te sabe jugar una final.
Exacto. Sí, yo creo que medio planeta hoy por hoy anda enamorado de N'Golo Kanté. Porque es ese jugador que uno espera, así uno no sea hincha del Chelsea o de Francia para ir pues a temas de selección, que uno espera en el equipo de uno, que es un tipo que juega fútbol porque le gusta jugar fútbol, es un tipo agradecido con la profesión que tiene y es consciente del punto en el que está. Como Felipe menciona, N'Golo Kanté ya ganó todo lo que podría ganar, obviamente le faltarán algunos detallitos, un mundial de clubes y cosas de este tipo, pero ya ganó Champions y Eurocopa y Mundial, o sea, ya, esos son los tres títulos más importantes del mundo y ya los tiene. Y si algún día se viene a jugar a Sudamérica, como hacen muchos europeos, por calmar ese tema de jugar en Sudamérica, pues se irá a River o a Boca y posiblemente gane una Copa Libertadores. Entonces, cuando uno tiene un tipo como N'Golo Kanté, uno ya sabe que entra tu volante de recuperación, el que tiene que morder a todo el mundo, el que tiene que perseguir el balón como un pitbull por toda la cancha, tiene mística, ya la tiene. Porque sí, ya la ha adquirido con el paso del tiempo, y no fue mucho tiempo, pero ahí está, ya la tiene. Entonces ya tenés una gran parte del terreno abonada. Y aparte de lo que mencionábamos, es que Chelsea, como le mencionaba yo a Felipe antes del programa, tiene 17 títulos del 2000 hasta el día de hoy. Y 17 títulos los consiguió, digamos, con un proyecto a largo plazo que obviamente necesitó mucha chequera, pero que de una otra forma también tuvo que caer muchas veces para llegar a donde llegó. Ya Chelsea, a punta de nadito de perro, sin pensarlo, tiene dos Champions League.
Sí, y hay una cosa, Ronald, no se las ha ganado sino a un grande y a un nuevo grande de Europa. Una para ganar y una final de Champions al Bayern de Múnich. No importa en el momento en que uno diga esto, porque el Bayern siempre ha tenido unos equipos muy bravos. Mucho.
Sí, ese equipo. Ahora, ese equipo casualmente del 2012 fue Jupp Heynckes, que llegó, digamos, perdiendo eso, pero ya después al año siguiente la gana. Y eso, digamos que también es una curiosidad que se dio en esta final de Champions, porque cuando uno mira al Liverpool campeón del 2019, Jürgen Klopp venía de perder una final con Real Madrid con un error de Loris Karius, que pesar desapareció para el fútbol y era buen arquero. Y luego, casualmente, el técnico que gana hoy la Champions, que es Thomas Tuchel, otro alemán, venía de perder una final con Paris Saint-Germain versus el Bayern Múnich. Entonces, ahí es donde uno habla también de que hay procesos que hay que respetar y hay que perder muchas veces, y no importa que sea Guardiola. O sea, posiblemente el City gane la Champions en algún momento, no sé si con Guardiola o con otro técnico, pero va a tener que caer muchas veces para lograr formarse esa mística o, pues, no sé, digamos que ese callo, pues, por llamarlo coloquialmente, que necesita un campeón para sobrevivir en el tiempo.
Lo que ocurre también, Ronald, es esto: los flashes, las luces siempre se van con el tipo que hace el gol, con el que define el partido, ¿cierto? La verdad es que a mí me pareció que los jugadores más regulares que tenía el seleccionado francés campeón del Mundial de Rusia eran justamente Kanté y Pavard. Y sí, cuando usted mira, Kanté y Pavard lo ganaron todo.
Exactamente.
Pero ¿quién fue la figura de ese equipo? Mbappé. Y entonces te empiezan a hablar, te hizo 700 goles, hizo más goles que Pelé cuando tenía su edad, mejor dicho, va a ser el hombre, mejor dicho, el supercrack. Esos análisis se hacen sin tener en la cuenta que el fútbol, en primer lugar, es un equipo colectivo. El fútbol es un juego colectivo. Y que si un tipo hace muchos goles, eso finalmente es intrascendente. Si tenés un arquero que no tapa nada. Y si tenés un medio campo donde pasan todos. Y si tenés un lateral que ni te defiende ni te ataca. Resulta que Pavard es un tipo que te defiende y te ataca. Yo incluso pensé que Pavard, mire cómo me desubicó a mí cuando jugó contra Argentina, yo pensé que Pavard era puntero.
No. Sí, pero se proyecta demasiado.
Claro. Y tenés un tipo como Kanté que se rompe el lomo todo el partido para no permitir que el otro equipo se arme. Kanté borró a todo el mediocampo de Argentina en ese partido, y borrar ese mediocampo era complicado.
Sí.
Claro, le quedaron dos balones a Mbappé, corrió como una gacela, hizo el gol. Sí, Mbappé el crack. No, miren al otro, al que tiene jerarquía y categoría. Esta semifinal no la jugó Mbappé, la jugó Neymar. Se nota que a Neymar todavía le falta. O no tiene la mística que tiene Kanté.
¿Sí? Habría que esperar, por ejemplo, en el caso de Neymar, el próximo Mundial, a ver con qué sale Brasil. Pero yo la verdad no le veo a esta generación brasileña, no le veo la mística campeona. Obviamente tienen la camisa de Brasil, y ya entra, pues tienen un punto ganado porque es Brasil.
Mística,
pero yo creo que a todos se nos cayó la repisa Brasil después del 2014. O sea, hoy en día ya nadie piensa en Brasil todopoderoso como antes del 2014. Obviamente Alemania le hizo un daño muy grande a la selección brasileña. Entonces uno dice como que esa mística de Brasil, ese día la cogieron con una brocha y la borraron del panorama. Obviamente sigue siendo Brasil, pero uno espera que se recupere. Que yo creo que también pasa un poco con Argentina. O sea, Argentina es una selección que ha tenido grandes equipos. Cuando uno mira por individualidades, Argentina es uno de los países que mejores jugadores produce a nivel mundial. O sea, no es gratuito que cuando uno hace un top 5 de jugadores de la historia, para mucha gente están Di Stéfano, Messi y Maradona. De entrada ya están ocupando tres puestos de los 5. que uno dice, o sea, es Argentina. Yo quisiera ver a Argentina campeón en algún momento, porque es que Argentina no la gana nada desde el 93, y ellos tienen la mística, la tienen. Digamos que han tenido mala fortuna, pero sí. Uno sabe que Argentina en cualquier momento puede ganar algo.
Bueno, había un técnico en Colombia que decía que los equipos se armaban de atrás para adelante, ¿eh? Y creo que era el señor, paz descanse, Gabriel Ochoa Uribe. Deme un buen arquero, deme un buen central, deme un buen 5, y yo ya después me voy arreglando, ¿sí? y bueno, arreglando es que obtuvo un pentacampeonato en el fútbol colombiano en la década.
Exactamente.
Con una gran inversión, además. Pero no es... El asunto, Ronald, no es que la inversión riñe con la mística. Es que estás invirtiendo en jugadores que valen un montón, pero que no tienen mística.
Qué buen punto ese, Felipe. Yo sí, creo que ese tema lo dejamos ahí, digamos, picando para que volvamos ahorita a hablar de eso, porque acabas de definir algo que es muy importante. Yo creo que eso es vital para poder seguir hablando en este programa acerca de la mística de la Champions. Felipe, yo quiero poner un cliché hoy que sonó casualmente en la final de la Champions. Obviamente suenan las finales de todo el mundo porque se volvió el himno de los campeones. Estamos hablando obviamente de Queen y Freddie Mercury con We Are The Champions, pero no quiero sonar la de Queen, sino un buen tributo que le hizo el señor Robbie Williams, una de las mejores voces de Inglaterra. Puede que mucha gente no le guste a él por ser engreído, que para llevarlo al fútbol ese es como el Chilaver de la canción en Inglaterra. Pero nadie discute de la calidad de Chilaver, en este caso nadie discute de la calidad de Robbie Williams. Entonces vamos a escuchar un gran cover que hizo el señor Robbie Williams de We Are The Champions, que ya de por sí hacer un cover de Queen es una tarea difícil, y hacer un cover de la voz de Freddie Mercury es mucho más difícil. Entonces vamos con esta versión de We Are The Champions de Robbie Williams, obviamente original de Queen, y volvemos para seguir hablando de la mística de la Champions League a propósito del último título del Chelsea, que terminó hace menos de una semana.
We are the champions.
ahí escuchábamos al señor Robin Williams, un muy buen cantante. Lo que pasa es que creo que conocemos poquito de su trayectoria musical por estos lados, pero un muy buen cantante, además con muchísimo carácter, ¿no?
Sí, sí, me cae bien a mí personalmente.
Yo siempre que veo a Robin Williams me lo imagino como George Best, con tres mensajes atados, un cigarrillo y una botella de whisky.
Partamos del hecho de que el tipo vive en un castillo, pues, o sea, ya, si se da el lujo de eso, de tener una vida súper excéntrica. Ya está entrado en años, pero me imagino que en juventud fue un poquito loquillo.
Hágame el favor. Ahora, volviendo al tema, Ronald, es ese el asunto. Tenemos el caso del Paris Saint-Germain, que no solamente no logra llegar a la final esta temporada de la Champions, una Champions que fue muy cortica, no sé si por el encierro a mí se me hizo muy corta, pero tampoco ganó en Francia.
Uh-huh.
Yo entiendo que una cosa es jugar la Champions, partidos ida y vuelta, tuviste un mal día, chao, fuiste. Y que otra cosa es el torneo, que tiene una regularidad porque se juega a lo largo de un año, pero ahí tampoco. En un momento determinado el Lille estuvo muy por arriba del Paris Saint-Germain, y es una cosa llamativa, Ronald, porque es que ganarle al sacarle al Paris Saint-Germain en un momento determinado 4 puntos es mucho.
Claro.
Cuando vos miras, el Paris Saint-Germain tiene jugadores muy costosos, se supone de mucha categoría, línea por línea, y el Lille no. Sin embargo, el Lille saca esa cosita que uno no sabe definir qué es y que hace muy bonito, como dice Gerardo Bedoya, el fútbol. Eso es lo bonito,
sí, del fútbol. Eso es lo bonito del fútbol. Exacto, me parece igual. Claro, porque eso te recuerda en la misma en la Liga A, que es la Liga de Francia, o la Liga 1, ¿se llama Liga 1 o Liga A?
Sí, Ligue 1, Liga 1.
Cuando uno piensa en esa Liga 1 de Francia y ve lo que acaba de hacer el Lille, automáticamente uno se remonta a unos años atrás, no muchos, cuando el Montpellier sube de la categoría B y automáticamente queda campeón con un equipo de obreros, o cuando uno se va a la Premier League y se acuerda del Leicester campeón por encima de un montón de nóminas 10.000 veces más caras, que casualmente de ahí salió el señor N'Golo Kanté, y el señor Richard Mahrez, que casualmente también jugó la final. Se enfrentaron ellos dos, que eran excompañeros en Leicester, ahora en el City y en el equipo campeón Chelsea. Cuando uno ve eso, uno dice, sí, o sea, es que el tema de la plata definitivamente no lo es todo. Vos puedes llenar un equipo de jugadores ultra caros, pero falta eso, falta el toque mágico. Yo acabo de ver, por ejemplo, Felipe esta mañana, que fue noticia en todas partes, no entiendo ni por qué, porque yo el tipo pues, realmente ni lo conozco, pero entiendo que es Barcelona, que todo lo que tenga que ver con Barcelona se vuelve noticia por estos lares, que retorna a Barcelona un señor que se llama Eric García, que es un canterano del Barcelona, que al parecer Guardiola se lo llevó para el City como para que le ayudara a hacerle las vueltas en el supermercado, porque nunca lo vimos jugar en el Manchester City, y ahora el Barcelona lo vuelve a llevar y le pone una cláusula de $400 millones. Entonces uno dice, a ver, ese es el tipo de cosas que hacen que Barcelona esté tan mal, administrativamente hablando, porque están quebrados. Y quién, o sea, Barcelona espera que realmente alguien pague $400 millones para llevarse a un tipo que nadie conoce, a qué equipo y en qué condiciones. O sea, ahí es donde uno dice, necesariamente el valor no determina calidad, el valor lo están poniendo como especulando, es donde el fútbol se deforma. Y vos puedes armar un equipo ultramillonario, pero que no necesariamente esté lleno de calidad.
Claro, el valor lo pone el mercado, Ronald, porque recordemos que todos estos equipos cotizan en la bolsa de valores. Claro. Entonces, decir que tengo un jugador y que le hice una cláusula de $400 millones, eso hace mover un poquitico la aguja en los mercados internacionales, relacionado pues con su empresa, que vendría a ser el Barcelona, o el Manchester City, o el Manchester United. Pero ahí es donde uno dice, bueno, y acá entonces, ¿qué es lo que estamos fichando? O sea, ¿estamos trabajando para el mercado o estamos trabajando para el fútbol?
Exacto.
Mi afán es hacer unas grandes contrataciones, hacer unas grandes inversiones, que yo no sé cuáles serán los beneficios que me den, pero en el campo no aparecen esos beneficios. Aparecerán en la bolsa de valores, qué sé yo, o como decía el bueno de Iván Mejía, una lavandería habrá por ahí escondida. Pero uno no le encuentra sentido a eso. Yo te digo una cosa, cuando uno mira cómo Koeman arma, por ejemplo, el Barcelona, uno dice, pero a Messi le hace falta un tipo que raspe atrás. Que si el Barcelona no tiene la pelota y no tiene un tipo que se la entregue clara a Messi, un Kanté, por ejemplo, no va a pasar nada. Y cuando vos miras, Kanté no tiene una valoración grande en el mercado en términos económicos. Cuesta más este muchachito, con el perdón, pues, sin quererlo ofender, le digo así porque es muy joven, que se lo llevaron a Manchester City y ahora le hacen un contrato nuevamente en el Barcelona con una cláusula de 400 millones de dólares. Entonces uno dice, si a este le hacen una cláusula de 400 millones de dólares, no, perdón, de euros, ¿uno cómo hace para cuidar a Kanté?
Sí, sí.
¿De cuánto tendrá que ser la cláusula para un tipo, por ejemplo, como Timo Werner? Es una cláusula gigantesca. ¿O cuánto será la cláusula, Ronald? Yo insisto, en un jugador que me parece a mí es de lo mejor que hay en este momento, con una categoría, y ese señor Mula.
No sé, es, exactamente ese es el ejemplo que te iba a poner, que hay un tema que vos mismo definiste ahorita y lo hiciste, no lo pudiste haber hecho mejor, que es el tema del mercado, de cómo funciona el mercado. Claramente hay dos ligas que juegan con el mercado de la forma que les da la gana. Digamos que una pues ha tenido réditos, pues porque no se puede negar que la Liga Española sí ha ganado muchas cosas en las últimas dos décadas, pero la otra es la Liga Italiana, que en la última década no ha ganado nada a nivel europeo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo juegan con los precios? Cuando vos vas a la Liga Italiana también juegan con precios similares a los de la Liga Española, y vos tenés el ejemplo de la Liga Alemana, que casualmente puso tres jugadores en la final pasada que ganó el Chelsea, con Chelsea, que son titulares con la selección alemana, y por otro lado tenés al Bayern Múnich, donde el jugador más costoso por el que el Bayern ha pagado en los últimos 15 años valió 80 millones de euros, que para los precios que se manejan hoy no es nada, y fue Lucas Hernández, que venía a ser campeón con Francia de la Copa del Mundo. Entonces, y claro, entonces ahí es donde uno dice, Thomas Müller, ¿cuánto puede valer? Según los españoles y los italianos, Thomas Müller no debe valer nada. Pero cuando uno mira el funcionamiento de un jugador en la cancha, para mí Thomas Müller vale los 400 millones de euros de la cláusula de rescisión de este tipo. Entonces, sí, el tema del mercado está desfigurado, lo hemos hablado 40 mil veces en este programa, y seguirá desfigurándose mientras sigan existiendo equipos que jueguen a esto. Y no les va a tener un rédito deportivo, porque es que realmente Barcelona lleva, por ejemplo, 5 años saliendo humillado de la Champions League, y estoy diciendo humillado porque ha salido con goleadas.
Después de ir goleando, además.
Exactamente.
Entonces no lo golearon como el 8-1, fue que goleó de ida, pero en la vuelta perdió también goleado.
Sí, con la Roma, por ejemplo.
Con la Roma y con el Liverpool. O sea, el gol que le hace el Liverpool de tiro de esquina demuestra que no hay mística. Como decía Abelardo, avivaron giles. Abelardo, sí. Por ejemplo, tenía incluso un tipo con mucha mística, Abelardo. Abelardo tenía incluso planificado cómo se celebraban los goles. Tenía planificado.
No dejaba nada al azar.
Nada. Yo recuerdo que en el Mundial del 90 Abelardo le decía a Maradona, le ofreces la camiseta a todos. Porque claro, todos los jugadores se arrimaban y intercambiamos camisetas. Y entonces Maradona tenía que entregar 10 camisetas después de cada partido, y ahí viene, ¿para qué lo hacían? Porque Abelardo decía, si le decís, Diego, que le vas a dar la camiseta, ya ellos se van a salir del partido porque ya están pensando en tu camiseta.
Claro, y no le van a querer pegar y no le van a querer fastidiar.
Claro, es la mística.
Lo quieren tener de amigo.
Claro, es la mística. Entonces Maradona salía con un morral después a entregar camisetas. Es la mística. Ahora, claro. Esto tiene que ver más, Ronald, con la forma en que se maneja el fútbol en términos económicos, y eso es lo que uno no logra discernir. Y yo, para terminar ya el programa, porque creo que nos agarró la noche, voy a citarte una anécdota que contaba Jorge Valdano, que Jorge Valdano fue primero técnico, primero fue jugador del Real Madrid, luego fue técnico y después fue una especie de manager o director deportivo.
Hoy en día es director deportivo, ¿no?
Claro, él fue director deportivo con los famosos Galácticos, fue el encargado de hacer todas esas transacciones. Entonces a él lo llaman y le dicen, vení, que hay un muchachito que juega muy bien en el San Pablo, le dicen Kaká. El tipo va a Brasil, lo ve jugar, llama a Florentino Pérez y le dice, Florentino, hay que ficharlo ya, es un crack. Entonces Florentino le pregunta, ¿cuánto vale? Entonces él dice, barato, 6 millones de dólares. Uh-huh. ¿Sabe qué le dice Florentino? No, lo contrataremos cuando valga 30. Y lo contrataron cuando valió 30 millones de dólares.
Que ya estaba en Milán, hecho y derecho, y casualmente le salió mal a Real Madrid porque Kaká nunca volvió a ser el mismo del Milán.
Pero así es que se ficha. Y entonces estamos confundiendo que un gran costo es un gran jugador lleno de mística. No es así.
Ojalá. Totalmente. Bueno, ya quedará en detalle qué va a pasar la próxima Champions, que entrábamos a sufrir un poquito para verla, porque ESPN, que es el canal que la transmite para toda Latinoamérica, pierde los derechos. Ya se le acabó la ganancia o el ahorro que tenía durante 25 años. Entonces vamos a ver qué hacemos para verla, pero hay que verla. Y miraremos en el camino qué campeón o qué equipo místico llega a levantar de nuevo la Champions League. Estuvo buena la edición, a pesar de que no hubo público. Estuvo muy buena la final, yo la disfruté bastante. Ese torneo nunca defrauda realmente.
No, fue un partidazo. Como también fue un partidazo la final entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain.
Exactamente. Se viene la Eurocopa, se vienen los Juegos Olímpicos. Al parecer sí va a haber Juegos Olímpicos.
Las primeras delegaciones ya están en
Tokio. Exactamente. Se viene la ultrafallida Copa América. Vamos a ver qué pasa. Seguiremos hablando de mucho deporte por acá. Y nos escuchamos entonces en una próxima edición.
Un gusto estar con ustedes. Que pasen una feliz noche.
Hasta luego.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.